placer estar acá con ustedes. Y justo ahora que Fabián decía, la verdad que soy jefe de arquitectura hasta hoy. Después me voy a dedicar solo al área de investigación, que se nos une al equipo Andrés Viñaga, no sé si lo conocen algunos de ustedes, pero es como un lindo pase que conseguí en las últimas semanas. Andrés Viñaga va a pasar a ser el arquitecto del centro y voy a delegar esa parte a Andrés. Algunos lo deben haber tenido de profesor en la UDELAR, Andrés Viñaga, ¿no? ¿No? ¿Ninguno lo sufrió? Hace unos cuantos años que está en Chile, pero es uno de los uruguayos también que anda por ahí por el mundo haciendo cosas lindas. La idea de hoy es contarle de qué hacemos en el centro. Lo hacemos con Azure, lo hacemos con... En realidad tenemos Azure, tenemos SoftLayer, tenemos Amazon Web Services, tenemos OpenStack de Huawei. De acuerdo a la solución específica que estamos implementando, es donde usamos las tecnologías, pero nos mantenemos muy, muy agnósticos arriba, usando mucho R, mucho Hadoop, mucho Python. Y bueno, contarles un poco desde ahí cómo usamos la plataforma Microsoft, que es la principal plataforma que utilizamos. Y cómo hacemos escalar a hacer cálculos sobre cantidades monstruosas de datos. Cuando me toca hablar de Azure, me invitan a hablar de Azure en algún evento de Microsoft, lo que recalco siempre es que tiene la flexibilidad para hacer todo lo necesario que necesitamos con Machine Learning, colocarlo, conectarlo. Hay otras plataformas que se conectan más fácil, que andan más fáciles, pero las cosas no son tan fáciles. No llegan siempre los mensajes de aquí hasta aquí, como tienen que llegar, y hay que resolver un montón de problemas que aparecen en el medio, de los cuales voy a tratar de contarles un poquito hoy y cómo usamos las herramientas para resolver ese tipo de cosas. Estas herramientas vienen en SQL de 2016, si no, Juan Pablo, como borré eso, se va a ofender conmigo. Uno compra core de SQL 2016 cuando tiene que escalar más allá de una máquina, ¿verdad? O licencia 0,02 centavos por hora de Azure adicional por tener el rol del R-Server en el clúster de HD Insight. Pero bueno, eso vamos a hablar un poquito ahora. Este era el equipo por ahí el año pasado. Ese es nuestro edificio en Santiago. Estamos por ahí por Manuel Monte y Bilbao. Manuel Monte, una cuadra de Bilbao. Estamos haciendo cosas lindas, un proyecto a 4 años, cofinanciado por el gobierno de Chile y Telefónica. Tenemos un lindo presupuesto, pero tenemos un tiempo acotado para producir resultados. Y a medida que nos metimos más y más y más en el tema de Internet de las Cosas, nos metimos, digamos, a integrarnos a la red de centros de Telefónica y empezar a hacer cosas en forma, en la agricultura, en la minería y en las ciudades inteligentes, que son nuestras verticales. Nos metimos acá, Big Data, HPC, hemos mandado a fabricar hardware especiales donde llegamos a un lugar que no hay sensores, entonces hay que mandar a construir sensores. Les voy a contar o mostrar algunos de los que hemos mandado a construir o los que hemos desafiado a emprendedores. De lo lindo de manejar plata del gobierno, digamos, es que podemos desafiar a emprendedores y decirle, le damos $10,000 a cada uno de los 3 mejores diseños de una trampa autónoma para contar polillas. Y vienen con cosas loquísimas y le podemos dar el dinero y después comprarle 10, comprarle 1,000, comprarle 30,000. Es fantástico poder hacer ese tipo de cosas que dinamizan todo el ecosistema. 2x3 me toca ir a hablar a algún lugar, a algún medio de la I+D en Chile, y en general me enfrento con los chilenos diciéndoles que es maravilloso lo que tienen cuando todos se están quejando de lo que tienen. Bueno, uno se mira y se compara hacia arriba, pero si comparamos el contexto de lo que está pasando en Chile con el resto de Latinoamérica, la verdad que solo San Pablo tiene una inversión comparable a lo que tiene Chile en investigación y desarrollo. Y ustedes lo ven con la cantidad de startups uruguayas que han pasado por Startup Chile o ese tipo de programas. Entonces, ¿qué hacemos? Porque el desafío, a mí cuando me invitó un ex gerente general de Microsoft a armar con él el centro, tenemos $24 millones para 4 años, y en 4 años tenemos que revalidar esto con éxito. Entonces, no podemos hacer basic research, que es lo que estamos más acostumbrados, lo que pasa en las universidades, es lo que todos queremos hacer, ¿verdad? Hay como un sistema perverso, además de que me miden por publicaciones y en base a eso es mi estatus y entonces tengo que hacer investigación básica y no logro salir de la investigación básica a la investigación un poquito más aplicada. Ya en las universidades americanas están aplicando otras métricas. Por ejemplo, si alguien da una charla TED o sale una nota en un periódico, se lo cuentan, cosa que antes solo se contaba paper, publicaciones en journal, cosas que eran revisiones de pares de la comunidad académica. Pero uno prepara una publicación. Nosotros este año sacamos una publicación que todavía no salió el journal, pero trabajamos 3 meses para algo que iba a salir dentro de una cantidad de meses sobre el estado del arte de la inteligencia artificial aplicada al riego. Y trabajamos mucho tiempo, muchas personas en eso. Y eso es como se mide la investigación básica, pero nosotros en el centro estamos acá, en esa intersección entre investigación aplicada y investigación y desarrollo de productos, donde estamos tratando de conseguir una ventaja, un diferencial. El concepto de lo que está pasando en la telefonía es algo que hoy los muchachos hablaban de la conectividad, de cómo Rodolfo hablaba de cómo conectarse, o sea, hoy en día hay un deployment y hay un desbarajuste de redes para conectarse a Internet de las cosas, ¿verdad? La francesa Sigfox tiene una muy buena solución de muchísimos kilómetros de alcance y poquititos mensajes y con protocolos no conectados, sino que me despierto, transmito y vuelve una respuesta, si puede. Si no, la próxima vez que se despierte el dispositivo se le entrega la respuesta. Narrowband LTE se está desplegando como anticipación de 5G y usando la misma infraestructura de antenas que hoy en día tienen las compañías telefónicas. Y LoRa es como parece ser la red que está permeando más a nivel de ciudades porque tiene, digamos, distintos SLA, distintos mecanismos de comunicación, forma de asegurar el perímetro. El desafío en la Internet de las cosas es asegurar las cosas. Es como alguien, no me le cambie la programación a esto y esto me empieza a atacar mi computadora, digamos. Recibir un ataque de cosas es algo que es un desafío monstruoso. Entonces, en ese balance, digamos, de conectar muchas cosas, desplegar redes, tener millones de datos y poder empezar a hacer un diferencial con Machine Learning, nos concentramos acá. Nos concentramos en esta. Mi equipo está más aquí y como hasta hoy tengo el otro sombrero, mi otro equipo estaba ahí, ahora me voy a quedar en este equipo haciendo investigación aplicada, con mucho Machine Learning, usando estas tecnologías de Azure. Seguimos haciendo HPC, es una tecnología que sigue existiendo, usamos cada tanto, tengo un investigador, ahora lo tengo 3 meses en Barcelona trabajando en el HPC Center del Politécnico de Madrid, por tener me crea algunos clústeres y me empieza a gastar y con redes de 20 gigabit por segundo entre los nodos y usando interfaces MPI. Esas cosas realmente suben el consumo de la nube. Pero es maravilloso poder tener un HPC server on demand, en un ratito, en media hora, tener montado el HPC server, correr los cálculos, apagarlo y devolverlo. Pero el grueso de nuestro trabajo está aquí. ¿Por qué? Porque está asociado a datos, a montones de datos. Como decía Rodolfo en su charla anterior, uno de los primeros objetivos con la Internet de las Cosas es almacenar todo lo que venga. Todo, en su formato lo más original posible. ¿Por qué? Porque después esas cosas me permiten descubrir patrones, fallas, cosas. Entonces, no tiramos nada de los datos. Tenemos enormidad de sensores en el agro, en las ciudades, en la minería, y guardamos absolutamente todo. Y cuando ya tenemos sistemas en producción, ponemos el procesamiento de streaming en tiempo real. Básicamente usamos Horton Word Data Flow, pero básicamente es Apache NiFi. Y lo que hacemos es abrimos stream y vamos procesando en tiempo real distintos streams de datos a medida que llegan, pero siempre uno almacena todo tal cual como viene. Estas soluciones de HPC, como les decía, no desaparecen. Al contrario, están apareciendo nuevas generaciones de cosas. Una de las personas que contraté para el centro era una chica que venía de Alemania de fabricar máquinas y herramientas. Estaba trabajando en Industria 4.0. Y en la entrevista me salió, ¿qué estás trabajando? Estoy trabajando con Digital Twins. Y yo me quedé helado, digo, no sé lo que son los Digital Twins. ¿Quién ha escuchado de los Digital Twins? ¿Han escuchado los Digital Twins? ¿Sí, allá? Ah, visita a William en la... Te voy a hacer pasar para hablar de los Digital Twins. Los Digital Twins son la matriz, ¿tá? Es una representación, no es una simulación de la máquina, es una representación virtual de la máquina, totalmente digital de la máquina. Los motores de aviones de General Electric hoy en día tienen esa representación virtual. Las máquinas de minería grandes vienen con esa representación virtual. Si nosotros queremos cambiar la programación de un PLC, podemos poner el código que le vamos a subir al PLC y correrlo en la máquina virtual y vamos a ver si se va a chocar o si va a poder levantar la pala o si va a hacer lo que tiene que hacer ese pedacito que le acabamos de cambiar a la máquina. Esos son enormes consumidores y es una de las líneas de IoT. Grandes dispositivos con una telemetría monstruosa que necesita un procesamiento, en general, tiempo de respuesta por debajo de los 30 milisegundos. Por arriba de los 30 milisegundos pasan cosas, se chocan cosas. Y el otro es el de Big Data. Y es donde estamos nosotros un poco más, por lo menos con más presencia. El jueves de la semana pasada contraté a un investigador francés. Y estaba haciendo búsqueda de exoplanetas. Cuando tuve que ir a contarle a mi jefe que iba a contratar un investigador francés, además que tenía que firmarme el contrato, que estaba haciendo búsqueda de exoplaneta, la verdad que me miró raro, pero me tiene confianza. Y la verdad que los algoritmos que estaba usando él para hacer búsqueda de exoplanetas son muy parecidos a los que estamos usando en la agricultura. En la agricultura, una sesión de dron, por ejemplo, nos está dando de cámara multiespectral 100 gigas de datos por cada cuartel, ¿no? Por cada pedacito del campo. Y nosotros ahí sacamos y decimos, bueno, acá hay una zona del campo que está sufriendo, pero ¿por qué está sufriendo? No tenemos ni idea. Entonces empezamos a ver las muestras que tenemos de suelo, la profundidad, habrán llegado las raíces a la grava. La verdad que termina siendo un agrónomo a ver lo que está pasando ahí. El agrónomo es el que se da cuenta y dice, lo que pasa es que el nitrógeno se va con el agua y entonces el riego, tal cosa, y se da cuenta de por qué están sufriendo esas plantas, por qué están mal. Las imágenes por ahora nos permiten solo eso, identificar una zona y si la logramos correlacionar con algo, bien, hacemos nuestro triggering, identificamos, sacamos la zona, decimos esta zona cuadradita tiene un problema, hay que trabajar en ella. Pero creemos que podemos ir a más con las imágenes, con el procesamiento de imágenes. Y toda la capacidad de usar Deep Neural Networks en, por ejemplo, las máquinas NVIDIA que tiene ahora Azure con esas KL80 de 2.9 teraflop por tarjeta gráfica, son las cosas con las que estamos experimentando. La verdad que lo estamos usando desde el primer preview para hacer reconocimiento de imágenes. Después les voy a mostrar algunas más. Pero queremos ir un poquito más allá, queremos ir a la visión del experto que mira y dice, esta hoja tiene tal problema. Para eso necesitamos muchos, muchos datos y almacenar muchos, muchos datos. Este año, por ejemplo, le estamos tomando muestras del transcriptoma, las congelamos y cuando tenemos duda, las mandamos a secuenciar y vemos los genes que están prendidos, que están apagados. Cosa bastante interesante. Pero el IoT es Machine Learning Everywhere. Eso es mi principal aprendizaje de estos años en el centro. Tratar de hacer cosas automáticas para que funcionen con cosas que se comportan de diversa manera, que fallan, que tienen desvíos, que tienen sesgos. Hay que aplicar Machine Learning en todo el proceso y no es que junto los datos y después aplico machine learning al final. No, no funciona así. Y déjenme mostrarles algunos ejemplos. En las ciudades. Esto es lo que más he estado trabajando yo, ciudades. Y agarramos las antenas. Las antenas son maravillosas. Tenemos una cobertura monstruosa de todo el país y un pedazo de Argentina en el sur que es compartido entre Chile y Argentina a nivel de red. Y con eso tenemos un volumen de datos monstruosos. 6.000 millones de eventos por día. 6.000 millones, 6 billion de los americanos, de eventos por día. Y hacemos zoom al Valle de Santiago, por ejemplo, y tenemos una densidad enorme. Y cuando llegamos al registro tenemos un volumen de datos que la verdad que nunca lo trabajamos entero, trabajamos muestras nomás, porque alcanza y sobra con la muestra, no necesitamos todo ese dato completo para las cosas que estamos calculando. Pero de entrada, si uno empieza a hacer algún pequeño análisis, dice, bueno, CDRs de datos. Ah, bueno, acá hay algunos patrones, si acumulamos la cantidad de eventos, hay cosas que no son personas, son máquinas. Hay distintos tipos de máquinas que están transmitiendo. Hay máquinas que están instaladas en cosas que se mueven, hay máquinas que están fijas. ¿Y están fijas o no están fijas? Porque le varía el tiempo de transmisión. Ah, no, pero resulta que el tiempo de transmisión está correlacionado con la presión atmosférica, porque cambia la portadora de la onda, entonces cambia el tiempo. Entonces no se mueve realmente esto, aunque parezca que se mueva, simplemente que tenemos que aplicarle una regresión con la presión atmosférica para entender cómo afecta el tiempo de comunicación. O la densidad de gente. Hay mucha gente y las antenas son inteligentes, se mueven, se reparten la gente. A diferencia de lo que uno podría pensar, si hay mucha gente en un lugar, las antenas no suben la potencia, la bajan para expulsar gente y para que otras antenas de más lejos atiendan a esa gente que está ahí. La voz es bastante más, fácil de analizar, pero ya casi nadie usa los registros de voz. Incluso son difíciles de analizar porque supongan que mi teléfono, creo que debo ser el único que usa el 950 todavía, el 950 XL, pero es 4G, o sea que los 4G quiere decir que está conectado a dos antenas al mismo tiempo, una de 2600 y una de 700, por ejemplo. Pero si yo hago una llamada por voz, 4G no tiene banda de voz, entonces se baja 3G y hace la llamada por 3G a una antena de 3G. Y wow, y en realidad no pasó nada y mi teléfono ha estado conectado a múltiples antenas. Entonces todo eso hay que reversarlo, hay que entender los patrones, hay que aplicar mucho machine learning y corregirlo. Por ejemplo, comenzamos, y estos son los modelos del año pasado. Lo que les estoy mostrando es del año pasado porque los de este año están en proceso de patentado ahora. Y lo que me dicen es, no vayas a mostrar nada, porque si queda algo público por ahí, nos rechazan la patente. Pero arrancamos por hacer una distribución de las antenas geométrica. Agarramos una distribución de Voronoi y redistribuimos las antenas. Porque sabemos que la gente más o menos tiene cobertura en todos lados y vamos al lugar más probable. Ahora, cuando lo medimos realmente, y esto es un vecino mío, uno de los muchachos del centro que vive cerca de mi casa. Ese es el trayecto de la casa al trabajo, ida y vuelta. Y claramente él no va haciendo zigzag así, él va por una avenida acá y vuelve. Bueno, tenemos que reversar todos esos patrones para entender la movilidad de la ciudad. Lo cruzamos con cuanta fuente podamos encontrar, fuentes externas que nos permitan validar de gente que, anónimamente publica posiciones de GPS y conexiones a antenas. Hay fuentes públicas, nosotros tenemos nuestras ondas, hemos hecho de todo un poco. Y después de las primeras correcciones, fíjense cómo cambia la cobertura, podemos entender más o menos cómo empieza a funcionar la ciudad. Pero cuando queremos llegar a niveles de más detalle, tenemos que irnos a modelar eso. Usar determinados tipos de modelos para entender realmente por dónde se mueve la gente. Lo que uno intuitivamente dice, bueno, geometría básica, aplico peso-distancia inversa, bárbaro. Pero eso es muy simple, digamos. Eso es como pensar que el cuerpo humano es todo de carne y no tiene venas ni huesos. Si aplicamos algún método un poquito más interesante de geoestadística, acá aplicamos local varying anisotropy, entonces empiezan a aparecer las cosas. Si ustedes miran, empiezan a aparecer acá una especie de avenida que aquí no la veíamos y aquí la vemos. Empezamos a decodificar cuáles son los patrones de movimiento. Esto lo hemos probado con líneas de buses, con líneas de metro, con distintas cosas, y nos da muy bien. Es más, Oscar está ahora refinando ese modelo en España. Y entender todas las vías de todos esos mensajes que a uno le llegan, que pasan por muchas cosas. Hay un montón de infraestructura que produce desfasajes y cosas que afectan desde el aire, como les decía, la presión atmosférica, hasta digamos, los distintos sistemas que intervienen y que me hacen llegar ese mensaje para que yo lo procese. Cuando trabajamos con volúmenes así, con volúmenes tan masivos de datos, tenemos que detectar en la entrada, usamos una cantidad de cosas para detectar si los sensores están midiendo bien, si están midiendo cualquier cosa, si se rompió el sensor, si se pasó de temperatura porque le está dando el sol. Bueno, ese tipo de cosas las detectamos en la entrada. Y la ciudad es compleja. Fíjense, esto es el metro de Santiago y es el mejor metro de Latinoamérica, pero que es realmente apretada la cantidad de gente, porque es el backbone de comunicación de la ciudad. Están haciendo una cantidad de túneles más y el año que viene va a haber una disponibilidad más de transporte, pero es como la columna vertebral de todo esto. Entonces, poder reversar todo eso es un desafío al cual le aplicamos muchísimo machine learning. Y llegamos, y hasta aquí es donde cortamos, y dijimos, bueno, hasta aquí publicamos. Después lo demás es secreto, entra en desarrollo de producto. Fíjense, la hipótesis que estamos testeando es que tiene correlación. Esta es la matriz origen-destino, hecha con cientos de personas haciendo la encuesta, preguntándole a la gente, ¿a dónde fue hoy? Y antes de venir para acá, ¿por dónde pasó? ¿Y cuánto demoró? ¿Y en qué fue? Y esta es la nuestra automática, y esta es la mejor que había antes, usando las tarjetas VIP de los buses y demás, extrapolando eso. O sea, nuestra correlación es muy, muy buena, y este es un resultado de hace un año. Lo seguimos incrementando. ¿Para hacer qué cosas? Por ejemplo, estamos estudiando dinámicamente la carga de trazados de un tranvía, para una de las cosas que estamos haciendo. Pero aplicamos machine learning en muchísimos aspectos del proceso. Como les decía, no solo para corregir todos los procesos iniciales, sino para detectar, por ejemplo, qué está haciendo la persona. Está divirtiéndose, está trabajando, está volviendo a la casa, está yendo a estudiar. La población en forma masiva, no miramos a nadie individual, ¿verdad? Miramos poblaciones completamente anónimas. Y si hacemos un zoom, la verdad que no usamos árboles de decisión para esto, usamos un random forest, que es como esto usando la capacidad enorme de procesamiento que tiene la nube hoy. Entonces, digamos, como la capacidad de procesamiento es barato, pongo a competir muchísimos árboles para votar cuál es el motivo. Fíjense que este lo hacemos para analizar con las autoridades de transporte, para que entiendan el modelo que estamos haciendo. Y después, cuando lo switchamos al random forest, de una precisión de 93%, subimos arriba de 96%. Pero ya el otro es imposible de verlo, de entenderlo una persona. Los datos que se manejan son para que los entienda una computadora. ¿Y todo para qué? Para entregar un producto. Un producto que simplemente les permite a los planificadores urbanos decir, bueno, aquí voy a hacer un estudio de tal ciudad. Ahora. En este momento. ¿Y qué quiero estudiar? ¿El verano? Tenemos toda la historia. El verano, los fines de semana largos, los días comunes, next. Y empiezan a estudiar, digamos, cómo se desplaza la gente en esa ciudad. Ese es nuestro producto, es el primer producto que lanzamos al mercado. ¿Cómo investigamos nosotros en el equipo de investigación? Tenemos un SQL 2016, en realidad el R-Server que viene con SQL 2016, lo empezamos a usar antes de que lo comprara Microsoft, el Revolution Analytics. Y esto simplemente es un encabezado de una grilla. Es una grilla de servidores, cuando le tiramos un proceso, lo desparrama entre los servidores y, digamos, ejecuta el proceso y nos retorna el resultado. Y usamos mucho HD Insight, o sea, nuestra laguna, no usamos Data Lake, porque queríamos mantenernos bien agnósticos, bien Hadoop purista. Entonces, el procesamiento batch es todo procesamiento en base a test. Digamos, test como es el motor de grafos dirigidos acíclicos complejos, eficiente de Hadoop, y es el que permite hacer un montón de aplicaciones. ¿Cómo se ve cuando yo tiro un cálculo de esto? Así, a ver, más o menos así. ¿Qué amo de Windows 10? Amo la interfase de Ubuntu. Es maravillosa, no tengo que usar más el PuTTY y va a ser SSH. Les muestro alguna cosa, o sea, todo lo encapsulamos, y ahora les muestro la herramienta, pero todo lo encapsulamos, los procesos cuando los terminamos en workflow de OSI. Y después usamos la herramienta que sea necesaria para cada nodo del proceso. Por ejemplo, vamos acá, nano, le hacemos un shell script para encapsular toda la parametrización, y ustedes ven acá, son todos, digamos, acá estamos viendo Windows Azure Storage Block, Windows Azure Storage Block, y llamamos a un comando de pig. Ese comando de pig, query refino, refino antenas, es una masa, pero fíjense que registro un Python para utilizarlo ahí en el pipeline en procesamiento, después usamos serialización en Avro, son convenciones fuertes, ¿verdad? Los datasets están todos ordenados en la laguna de cierta forma, con un eje de tiempo. Cuando hablamos de Internet de las Cosas, hay dos tipos de datos. Los que están en revolución, en rotación, ¿no? Cosas que giran y se repiten constantemente, o cosas que tienen un eje de tiempo. That's it. No hay. Eso es lo básico de cómo vamos a almacenar las cosas, ¿no? Se repiten en un ciclo infinito o están sobre una línea de tiempo. Estos son de los que están sobre una línea de tiempo. Como ven, cuando hacemos el load, tomamos el parámetro que le pasó el shell script, entonces está inyectada ya, y el cluster de HD Insight tiene inyectado los storage accounts. No tenemos que poner claves de storage ni nada de eso. Cuando se crea, nos crea el cluster on demand, y si usted va a acceder a estos datos, y le inyecta en la creación, lo hacemos llamando al API, digamos, del Resource Manager, le inyecta las claves de los storage. Entonces, no necesitamos acceder a nada de eso. Serialización Avro, y después esto es, bueno, hacer un pipeline de procesamiento que va agregando, haciendo cálculos. Por acá, por ejemplo, llamo a mi función en... Acá tengo mi función en Python. Cuando procesé todo ese volumen de datos y llegué a un pequeño pedacito de cosas que es lo que necesito, se lo paso a un Python para tener la agilidad de hacer el cálculo. Y, por ejemplo, nano myudf. Y la función en Python lo único que tiene es es una decoración para darle el formato a la tupla. Acá retorno una tupla, por ejemplo. Entonces está el formato de datos para que Pig lo entienda. Y después uno itera sobre las colecciones que le pasan, digamos. Por ejemplo, en esto, miren una corrección tan sencilla, pero los sistemas, las antenas se registran a mano en distintos sistemas. Entonces, de repente una antena se llama Edward 1 en un nivel de sistema y Edurda 1 en otro nivel de sistema. Entonces, buscamos acá, esta antena parece que está acá, en el medio, por las transiciones de la gente y los tiempos y por la línea de recorrido que llevaba la gente, y el nombre es parecido, está a una distancia de edición de menos de tanto, entonces esta debe ser esta que está mal codificada. De eso están llenos nuestros sistemas, limpiar los datos es un tema impresionante. Ahora, esto es cómo investigamos, cómo lo ponemos en producción, es así, y se los muestro, vamos a abrir el sitio. Estas son distintas visiones, ¿verdad? Tenemos distintos roles. Yo entro acá como una especie de coordinador de investigadores externos. Es el rol que estoy usando con esta cuenta. Tengo por ahí un clúster creado, mío, lo estoy usando yo, que le dije, bueno, 4 working nodes de 3, los heads son de 3 de 14 GB, el clúster está creado y aquí está mi acceso SSH al clúster. Tengo mis datasets, entonces yo digo, a ver, ¿qué datos tengo en mi partición en este momento del 2015, de marzo, de CDRs de datos? Y entonces ahí tengo a Bárbaro. Y yo se le puedo pasar los datos a otro, a un investigador, por ejemplo, estamos haciendo un proyecto con INRIA, le puedo pasar los datos a INRIA, o a la Católica, o pedir una recarga o ver el proceso de carga. Pero ¿y esos datos qué esquema tienen? Por ejemplo, la temperatura. Bueno, la temperatura viene con este esquema. ¿Vale? Aquí está el esquema. Igual, como está serializado en Abro, cada dataset tiene este JSON en el encabezado del archivo. Digamos, uno le dice using Abro Storage, no le pone nada y lo lee. Pero si no, este es el esquema, digamos. Y aquí trabajo con los workflows de OSI que están corriendo, que dejo cosas procesando, digamos. O engancho eventos, tenemos una especie de Lambda Functions en Python que las dejamos corriendo también en base a eventos y vamos cableando. Pero fíjense, nos subimos un nivel un poquito más arriba de Azure, decidimos no trabajar directamente con las herramientas por temas de confidencialidad de datos, por más que esté todo anonimizado y tokenizado, el concepto de curarnos en salud, defensa en profundidad, más y más nivel de aislación. Entonces manejamos estas cosas a través de una API y damos el acceso justo. No hay claves, no hay cosas que maneje la gente de acceso directo a los storages. ¿Y cómo hacemos ese cálculo en, como les decía hoy, 0,2 centavos adicionales, 2 centavos de dólar adicionales, pero en realidad sale el R-Server más la máquina virtual, obviamente, tienen que pagar la máquina virtual. Pero desplegamos los clusters. Básicamente, las cosas las conectamos, como les decía, con esas redes, sí, Fox, LoRa, Narrowband, IoT, o 3G, 4G, las redes tradicionales. Esas cosas entran al Mamut, que es nuestro procesador. El Mamut lo que hace es guarda en Blob Storage todo, lo va colocando en esas series de tiempo o esos sistemas en revolución, optimizado, digamos, el almacenamiento de esa forma. Y tiene filtros, cada filtro es un tenant, cada tenant es un filtro que tiene un GeoJSON que dice lo que esté en esta geografía. O sea que cada dataset lleva agregado una función Python que sabe determinar latitud y longitud de ese dataset, de cada registro, de cada registro de ese dataset. Los datasets, está suscripto a llamadas de voz en tiempo real, a MMS, a sensores de temperatura foliar de las hojas de las plantas, a sensores de humedad de diversa profundidad. O sea, se suscribe a un montón de datasets distintos en determinada geografía y en determinado periodo de tiempo. ¿Por qué? Porque, bueno, te va a analizar la temporada de riego que empieza fuerte dentro de un mes y algo, empieza fuerte la temporada de riego en Chile, por ejemplo. Entonces, le damos un periodo de tiempo que también va filtrando. Y eso lo pone en Spark y ahí procesamos el streaming. Nuestros modelos de Machine Learning en general están en R y lo que hacemos es usar las funciones RX. O sea, cuando ustedes implementan el R-Server en HD Insight o sobre Spark en definitiva, en vez de hacer, no sé, Linear Regression, tienen RX Linear Regression que procesa sobre un RDD distribuido en el clúster de Spark. Entonces, el buffercito de datos es un RDD que se va llenando dinámicamente y la función procesa en todo el clúster. Y así lo ponemos en producción. Y así están corriendo las cosas en producción. Bueno, esas fueron las herramientas que les mostré. Ahora, déjenme contarles alguna de agro y una de minería. Y con eso terminamos. No sé cómo estoy de tiempo. ¿Bien? Bien. De esto, ya les había contado el año pasado algo que estábamos haciendo. Este año hipersensorizamos los campos, pero la temporada de riego empieza dentro de un mes y medio. Contratamos drones para sacar fotografía multiespectral. Hicimos pruebas en campo con cuadriciclos. Colocamos cámaras de tres espectros distintos una especie de caños, digamos, conectados a los cuadriciclos, y pasamos por los lugares sacando el vigor de las plantas, y después hicimos los cálculos para zonificar y entender dónde había problemas. Colocamos cámaras fijas apuntando a los árboles testigos. Armamos un laboratorio de muestras de ARN. La verdad que nos divertimos un montón en el agro. Este es el modelo que sacamos el año pasado. Este ya tenemos la patente en proceso. Y es un modelo de sensores de humedad autónomo. O sea, si me conectan a sensores de humedad, yo aprendo. No me tienen que decir que el campo es arenoso, que el campo, la arcilla está a tal profundidad. No me tienen que decir cómo es la distribución. Tienen que decir dónde están los sensores, a qué profundidad y cuál es la estación meteorológica local. Y yo empiezo a aprender. Y después de unas semanas estoy, digamos, reverso la forma de trabajo del campo. Y todos nuestros modelos son así, modelos de conectarse a las cosas y empezar a aprender. Ojalá las cosas en una cierta cantidad de tiempo sean más inteligentes. Yo siempre les digo a los muchachos que los desafío a que piensen en cosas hablando con cosas, digamos. No, la revolución, no sé, de los autos va a venir, sí, cuando ya no tengamos nuestros autos, sino que sea un servicio de renta y el auto lo usemos y lo liberemos, pero la verdad que la revolución va a venir cuando un auto hable con otro y les diga, nos cruzamos a 120 en la esquina, yo voy a cruzar en tal tiempo y tú vas a cruzar en tal tiempo y no va a ser necesario el semáforo. A no ser que andemos alguno de nosotros por ahí caminando, pero y nuestros sistemas trabajan así, o sea, vamos detectando, vamos, voy a sacar esas alertas. No hay gimnasio hoy. Y vamos aprendiendo automáticamente de los sistemas y vamos entendiendo, en realidad esto se comporta así, hay caída de agua aquí, hay consumo con radiación alta, con radiación baja. Después los agricultores hacen cosas fantásticas. Hace 2 semanas fui a ver una plantación de viña que tiene que ver con esto. Esto, nosotros le vamos dando peso al riego para que identificarlo con la misma temporada del año anterior y el peso va bajando, digamos, lo que más vale es lo que pasó la última semana. ¿Por qué? Porque la planta crece, porque la planta se poda, porque la planta le nacen flores, le nacen frutos. Las ralean, por ejemplo, de cada 5 frutas tiran 4, ¿no? Para que la fruta esté de buena calidad, de buen tamaño, en los predios de primera, en los duraznos, por ejemplo, tiran 4, chiquitos, ¿no? Antes que crezcan, y dejan 1. Y cuando vamos a estudiar esto, el otro día fui a un campo y le digo, pero esto no estaba el año pasado. Y le habían puesto como un techo a 2 aguas de nylon a una parte de la viña, a cada hilera. Sí, me dice, porque con este techo lo que hago es que esta parte de la viña madura 2 semanas antes y entonces puedo espaciar la cosecha y usar menos gente en el momento pico de la cosecha. Y digo, uy, ya me jodiste el modelo, digamos, tengo que reversar eso. Y después lo otro que aprendí es que le cortaban, le hacían un tajo así a la vid, le hacían con un cuchillo así toda la vuelta, como que le lastimaban el tronco. ¿Y eso por qué es? Porque en realidad los carbohidratos bajan hacia las raíces para que las raíces crezcan por la parte exterior de la planta, entonces si le cortamos así, no bajan, las raíces crecen menos y la fruta sale, la uva sale, crece más y sale una uva más redondita, más grandecita. ¡Wow! A pesar de que nuestros modelos se adapten, a medida que se usa más y más y más tecnología en el agro, también la gestión de la planta va cambiando y tenemos que irnos adaptando a todas esas variables distintas en las cuales se van ajustando en el agro en el día a día. Estos modelos predicen muy bien, ya tenemos varios campos administrados por nosotros, un campo testigo que lo manejamos nosotros y un campo testigo que lo maneja el equipo del agronómico y otro que lo manejamos nosotros y vamos compitiendo entre los dos a ver quién saca mejor producción. Al final lo que le entregamos al agricultor o al jefe riego es una aplicación móvil que le dice qué es lo que está haciendo. Este año integramos todo el tema de optimización de agua, que no se sequen los pozos, los caudales de los canales, cuánta agua tienen las reservas, hacer todo un problema de optimización del establecimiento. Estamos tratando de recuperar un campo de limones en La Serena que se achicó a la mitad por falta de agua. Vamos a tratar de recuperar este año la mitad. Nos estamos arriesgando a poner en marcha unos limoneros que los tenían con la mínima cantidad de agua en estado medio vegetativo. Vamos a tratar de que produzcan y no hacer perder plata al agricultor este año, digamos. Pero esto hay que atar todo el proceso. Entonces acá, si bien usamos machine learning del más básico en estos modelos, usamos del más avanzado en la otra punta. Esto es un campo de kiwis. Los kiwis crecen como parras, digamos así, es como uno los va recorriendo por abajo. El año pasado, antes que se terminara la cosecha, los fotografiamos y este año la Universidad Andrés Bello y la Universidad Católica nos construyeron un robot que fotografía solo, con cámaras multiespectrales, con LIDAR. Tiene un montón de tecnología el robot. Esto es lo que vemos nosotros desde ese cuartel para poder hacer la estimación. Y esto es lo que ve el algoritmo después de trabajar con las fotos, ecualizarlas, separar los canales, aplicar una Deep Neural Network y con un par de capas de convolución, entender las formas, entender los matices, entender, qué es un kiwi y qué no es un kiwi. Ay, me falta una foto aquí. Bueno, aquí se termina viendo cada uno de los kiwis identificados. Este año nos vamos a alargar a predecir uva. La uva tiene un 30% de error en la predicción. Es un problema logístico enorme. Desarman las uvas, ponen tensores que miden cómo están de tensos los alambres para tratar de sacar peso, desarman la planta tipo, le sacan todas las uvas, las ponen en unas ruedas que clasifican el calibre de cada uva y le erran por 30%. Y le estoy hablando de la viña más sofisticada de Chile y una de las top a nivel mundial. Así que imagínense lo que le erra el productor promedio. Lo otro que estamos trabajando es esto, plagas de polillas. Esta es una polilla que también afecta a la uva, afecta a la ciruela, afecta el arándano. Nuestro desafío fue primero empezar a conseguir imágenes para entender lo que era una polilla. Y el primer desafío, por ejemplo, fue entender qué era la trampa. Entonces tuvimos que hacer un algoritmo para poder aislar de esa foto que la sacan en cualquier lugar qué es la trampa donde se pegan las polillas y qué es background. Y después entrenamos una red neuronal con dos capas de convolución que lo que hace es, y obviamente que la entrenamos con pocas fotos, porque agarramos las fotos, las rotamos, las trasladamos, las flipeamos, para poder tener más información. Vamos a llegar a fin de año con unas 13.000 fotografías, lo cual ya está bastante bueno. Estos algoritmos empiezan a andar muy bien por arriba de las 20.000. 21.000 es lo que se acepta como el número óptimo. Pero como hay muchas polillas en cada foto, le tenemos fe que los volúmenes que tenemos ya son suficientes. Así es como está identificando hoy. La temporada empezó en septiembre de vuelta. Están entrando fotos al sistema todo el día. Y sobre esto nos largamos a no solo trabajar con la fotografía. Hicimos un desafío y nos construyeron tres tipos de trampas. Unas que detectan el zumbido de la polilla con micrófonos de alta sensibilidad. Otra que trabaja con fotografía. Y otra que detecta la bioseñal. En realidad la electrocutan a la polilla y miden la impedancia de esa electrocución y todo el parámetro de cómo se electrocuta la polilla, y logramos identificar la firma de electrocución de la polilla. No es el agricultor poniendo el dedo, es la polilla que pasa por determinada trampa y la electrocutan, y las logramos identificar muy bien. Esas son las cosas que estamos probando ahora, son realmente trampas IoT, y tenemos que hablar con la trampa, ¿no? Ojalá le pudiéramos decir a la trampa, por ejemplo, ciérrate, pero se nos va el costo. Porque la feromona atrae también a las abejas. Entonces las abejas se pegan de día y las polillas se pegan de noche. Sería ideal poder abrir y cerrar la trampa a 10 de noche, pero son 35.000 trampas que hay en Chile, o sea, el costo se nos va a las nubes. Pero estamos trabajando, estamos dándole vuelta. Igual el costo para la producción es monstruoso de tener esta plaga y de tener que estar fumigando constantemente, fumigando el intestino y demás. Por supuesto, cualquier algoritmo de estos, ustedes lo van a tener que siempre contrastar, hacer la matriz de confusión, ver cuánto predice bien, cuánto predice mal. Esto es una visualización de la red neuronal, por ejemplo, identificando una polilla. Esto lo hicimos para poder explicar a algunas personas del directorio cómo más o menos, qué es lo que está pasando ahí cuando ve una polilla y cuando no ve una polilla, que al final termina diciendo no es polilla, sí es polilla, pero por todo un proceso, digamos, dos kernels de convulsión más los perceptrones tradicionales. Y terminamos entregando una plataforma web. Hoy en día los inspectores se están yendo con camaritas, con celulares, y sacan fotos de las trampas, y eso se contea y se reporta en tiempo real. Ojalá que las trampas sean autónomas y eliminemos esos 300 inspectores. Cada vez que hago alguna de estas cosas en el agro, la verdad que se me paran los pelos. Hace unos días visité un establecimiento con 1.200 empleados, frutícola. Espectacular, un valle entero, 1.200 empleados. Pero la verdad, las máquinas que están viniendo trabajan solas y coordinan entre máquinas y dialogan entre máquinas. Yo no sé ese establecimiento si va a tener... ojalá tenga 1.200 empleados dentro de unos años que trabajen 4 horas cada uno. Para mí sería el ideal, ¿no? Que la jornada de trabajo baje a 4 horas. Pero hay determinados tipos de trabajo que cuando se ve lo que se está construyendo en maquinaria y en la precisión de los resultados. Y miren que no lo digo a nivel de... ustedes saben, el radiólogo informa la radiografía, digamos. Bueno, hicieron un estudio, la gente de IBM, con Watson, en detección de tumores, y les dio que Watson detectó el 93% de los tumores cuando los radiólogos llegaron al 50%. El que informa, usted no tiene un tumor, informó la radiografía. Ese tipo de reconocimiento de especialista en reconocer una imagen es algo que es un trabajo totalmente automatizable. Obviamente no el oncólogo que lo tiene que tratar, pero por ahora, digamos. Pero bueno, al final lo que terminamos haciendo es modelando también cómo se mueve la polilla. Cómo se mueve la polilla a través del tiempo, cómo van naciendo las generaciones, cómo se van moviendo, cómo afecta el viento y demás. Y por último, en minería, este es un estudio que hicimos en una minera mediana, que no puse el nombre especialmente, porque hicimos unos algoritmos de clustering nuevos. También los estamos patentando. Es una especie de evolución de los clústeres multiespectrales y que nos permiten identificar, digamos, determinados tipos de patrones repetibles de interacción entre máquinas y consumo energético y otras variables. Y lo que salió aquí, si lo leemos a esto, es que a esa minera le sobra un turno. Cuando nos pusimos a hacer el análisis de qué recomendaciones dábamos, hicimos unas cuentas y dijimos, le sobra un turno, o sea, tiene que bajar de la planta de producción un turno entero, trabajar 16 horas en vez de 24, y van a sacar la misma producción con muchísimo menos consumo de energía. La ineficiencia entre los diversos turnos y los cambios de turno y demás justificaba trabajar bien 2 turnos y no trabajar 1 turno. Y como desafío del corporativo nos dijeron, pero nosotros tenemos muchos edificios conectados, cadenas de hoteles, soluciones que venden telefónica de conexión de sistemas energéticos, digamos, monitoreo de sistemas energéticos. Y a una cadena de hoteles le hicimos un estudio con sus datos, permiso de ellos, digamos, y les entregamos el estudio. Y nos dio que básicamente el consumo de aire acondicionado no tenía nada que ver con la temperatura exterior. Básicamente eso es. Había como ciertos lugares donde había un manejo eficiente de aire acondicionado y otros lugares donde no tenía nada que ver con la temperatura exterior. Todavía estamos en órdenes de eficiencia cuando empezamos a aplicar estas cosas, donde hay como una ineficiencia manifiesta en la gente que tiene que gestionar esas cosas. Y en algunos de estos procesos, lo que terminamos haciendo fue usando lo que mostraba Fernando Machado. Fue el bot framework de Microsoft. Telefónica lo está integrando dentro de la cuarta plataforma. Y en vez de mostrar este tipo de cosas, simplemente mandar un mensaje y decir, mire, hay que hacer esto en tal lugar. Y así como hacíamos una especie de transferencia de responsabilidad, y el producto final es simplemente un bot que le dice, hey, mire, bájele 3 al aire acondicionado porque el pronóstico del día es tal cosa y el consumo histórico y las reservas que hay no justifica que esté configurado como está hoy. Ese tipo de cosas, al final fallamos nosotros en los seres humanos mucho en la ejecución de eso. ¿Cómo hacemos todo esto? Bueno, con el stack que les conté. Ya usamos mucho Hortonworks. Tenemos un megacluster de Hortonworks de 70 nodos para procesar todo lo que viene de la red, con Kafka, NiFi, Hortonworks Dataflow, digamos, y todo el Hortonworks Data Platform para los datos hiperconfidenciales. Y luego, todo lo demás lo manejamos en la nube, tokenizado, anonimizado, y listo para ser compartido entre los que tienen que consumir esos elementos. El storage de Azure es barato y nos da un manejo excelente para almacenar eso en forma muy simple y muy fácil de consumir. Clusters on demand, creamos, destruimos los clusters con el API para hacer los procesamientos que necesitamos. Y nosotros, los investigadores, trabajamos mucho con Jupyter. Es más, yo estoy haciendo ahora un kernel de Pig porque se me ocurrió que podía implementar el kernel de Pig en un kernel de Jupyter, digamos, para poder escribir comandos Pig y que los ejecutarlos desde el notebook en forma interactiva, pero que como, digamos, ese tipo de herramientas permiten hacer inyección de código, es como el concepto de TypeScript, ¿verdad? Escribir un JavaScript tipado que compila JavaScript común. Bueno, escribir un Pig que se ajusta para trabajar en HD Insight especialmente y aplica nuestras convenciones. Entonces sabe a dónde ir a buscar las cosas, sabe dónde traer los formatos de las tablas y ese tipo de cosas. R y Python son como las herramientas donde implementamos todo. Cuando necesitamos ir al performance al máximo, metemos Python. Si no, corremos los algoritmos en R directamente, distribuidos en Spark cuando necesitan mucha capacidad de procesamiento. Para hacer cosas interactivas, nosotros tenemos servidores on-premise en ese famoso Megamind. ¿Por qué? Porque los investigadores, ahí podemos tener de todo, datos de repente sin anonimizar, que los tenemos crudos, los estamos curando, los estamos trabajando, los manipulamos y bueno, eso lo tenemos encerrado adentro, pero nos escala estupendamente bien. Y no nos interferimos entre nosotros. Quizás lo más lindo del R-Server es que genera entornos, digamos, separados. Entonces, cuando uno tira una cosa, el otro tira otra, bueno, eso va a máquinas distintas, a ejecutar en paralelo, y no nos interferimos entre nosotros en la ejecución de nuestros algoritmos, que a veces tiramos cosas medias demenciales y están corriendo procesos. Yo tengo un proceso que tiene que terminar el sábado de tarde y que espero que no se caiga, sino voy a tener que estar monitoreando el domingo, digamos, para entregarlo el lunes. Pero bueno, hay procesos que demoran días de correr todavía, ¿no? Y HD Insight es como nuestra plataforma principal. Terminamos si uno lo mira por debajo, pero la verdad que no le damos el acceso a Azure directo a nadie. Terminan siendo clusters que están ahí, terminan siendo procesos que están corriendo, grafos acíclicos que están corriendo ahí en test. O MapReduce de algunas otras herramientas. Y usamos mucho procesamiento de NVIDIA. Me peleé muchísimo con mis amigos de Microsoft durante el año pasado porque me decían, aguántame un mes más que salen las máquinas tipo N. Aguántame un mes más que salen las máquinas tipo N. Y la verdad que no salían nunca las máquinas tipo N. Nosotros corríamos en el clúster de NVIDIA, que tiene un clúster de testing con todos los modelos de tarjeta, pero no es lo ideal correr ahí. Hasta que al fin salieron las máquinas tipo N. El otro día vi el keynote de Satya y las FPGA que usan ahora para la red. Y esto es porque esas máquinas están conectadas con un backbone de 20 gigas. Fue por eso que se demoraron, digamos. Estaban haciendo la conexión para poder hacer sobre la red normal el backbone entre las tarjetas de red, porque esas entre las tarjetas gráficas esas acceden de una a otra directamente. Pero bueno, esto es una buena herramienta para probar. Ahora ya las máquinas N funcionan perfecto y pueden probarlo directamente. La verdad que quería tratar de inspirarlos en que las herramientas están y se pueden hacer cosas maravillosas. El consejo para los que vayan a empezar a explorar estas cosas es que usen el Azure Machine Learning Studio, porque tiene un montón de recetas y un montón de algoritmos que se conectan y corren fácil. Pero a medida que vayan avanzando, la verdad que la diferencia uno la hace en el algoritmo. Entonces terminan metiendo código R, código Python, algún MATLAB, son las herramientas de hoy en día para hacer la diferencia en los sistemas. Y abro si tengo espacio para preguntas.
Si quieren, en realidad mejor para ir cerrando, porque ya sí son bastante extenso, podemos darlo por cerrado ahora y que te pare para preguntar cualquiera por ahí.
Me quedo por ahí para
y de paso se ganan tiquecitos.
Para las preguntas que sean. Muchas gracias.